Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, estimados oyentes de Caminando por nuestra tierra. Bienvenidos, los saludos de la ciudad de Bogotá. Un saludo muy especial también a los estudiantes del programa de comunicación social que han estado aquí, activos en las dinámicas ambientales y todo lo que ha implicado este recorrido que hemos hecho desde las regiones, desde los territorios. Y es que en efecto, recorrer nos ayuda a comprender a fondo todas las problemáticas ambientales. Esta es una tarea fundamental para cada uno de nosotros y también los actores que están vinculados en este proceso para que así contribuyan de manera efectiva a esa preservación de los recursos naturales y obviamente a mejorar nuestra calidad de vida. Cada región del país, lo hemos visto, posee características únicas, pero también enfrenta diferentes retos y situaciones comunes relacionados, lo decíamos, con temas como la contaminación hídrica, la deforestación o la gestión inadecuada del recurso hídrico, pues que requieren de un entendimiento muy cercano y directo. Al mismo tiempo, lo decíamos, vamos a hacer un recorrido fuera del país y en efecto conocer esas otras realidades fuera de nuestras fronteras, pues nos permiten ampliar la perspectiva, reconociendo que muchos de los desafíos ambientales no conocen límites geográficos. Este intercambio de experiencias y aprendizajes enriquece nuestra visión global. Nos permite no solo abordar esos problemas con una mirada local que nos generan conciencia, sino también participar en soluciones que trasciendan, en efecto, nuestro territorio nacional. Vamos a iniciar caminando por nuestra tierra, invitando pues a Cristian López, quien nos hace un análisis muy breve de la situación ambiental, particularmente de la escasez del recurso hídrico en la ciudad de Bogotá. Adelante y bienvenido.
Bogotá, la capital de Colombia, poblada por cerca de 11 millones de personas, actualmente afronta grave crisis por falta de agua para sus habitantes. La disminución del nivel de los embalses que suministran la mayor cantidad del recurso hídrico para los capitalinos y otros municipios aledaños está por debajo de los niveles históricos. Además de tener una época de pocas lluvias, como nunca antes vista por el fenómeno del Niño. Para enfrentar esta crisis, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha tomado medidas de racionamiento en el suministro de agua para todas las localidades de la capital. Además, se lanzaron diversas campañas para promover el ahorro y cuidado del agua. No obstante, ante la implementación de este plan de contingencia, hay fuertes reclamos por los permisos otorgados a las compañías comercializadoras de bebidas que explotan 7 manantiales de agua en La Calera y otras que extraen aguas subterráneas en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La explotación del recurso hídrico, según las quejas ciudadanas, se hacen a un precio más bajo al que se le cobra al consumidor casero. Este fuerte reclamo lo hace la ciudadanía a través de las diferentes redes sociales. Ante esta situación, el director de la CAR Cundinamarca, Alfredo Ballesteros, señala lo siguiente. Ballesteros fue categórico al señalar que los 7 manantiales utilizados por la planta de la multinacional en La Calera no están conectados con el embalse San Rafael, la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá. El embalse de San Rafael, ubicado en el río Teusaca, ha sido objeto de especulación y preocupación por parte de los ciudadanos, quienes temen que las actividades de captación en La Calera puedan estar afectando la disponibilidad de agua en la capital. El director de la CAR explicó que los manantiales de La Calera desembocan en la quebrada San Lorenzo, que a su vez vierte sus aguas en la quebrada La Socha y finalmente en el río Teusaca, pero solo después que el río ya ha pasado por el embalse de San Rafael, por lo tanto no existe una conexión directa que influencie el suministro de agua en Bogotá. La concesión de agua para la planta embotelladora en La Calera fue otorgada en 1983 y ha sido renovada en varias ocasiones según las normativas vigentes. En la última renovación en el 2014, la cantidad permitida de captación se redujo a 3.23 litros por segundo, una disminución considerable respecto a los volúmenes anteriores. En comparación, el consumo total de agua en Bogotá alcanza casi 16 metros cúbicos por segundo, por lo que la cantidad extraída en La Calera representa un porcentaje mínimo total de lo requerido por la ciudad. El director de la CAR también abordó las quejas de la comunidad de La Calera sobre la escasez de agua, señalando que estos problemas están más relacionados con el fenómeno del Niño que no con las actividades de la planta embotelladora. El fenómeno climático que ha afectado al departamento de Cundinamarca desde octubre del año pasado hasta abril de este año ha provocado una disminución en las precipitaciones y, por ende, en el suministro de agua en la región. Ballesteros enfatizó la importancia de priorizar el abastecimiento para las comunidades locales y destacó que la CAR está realizando un estudio hidrológico para evaluar la viabilidad técnica de la renovación de la concesión. De otra parte, la extracción de agua subterránea en medio del racionamiento en Bogotá, el alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, confirmó que hay 64 concesiones activas para la extracción de agua subterránea en Bogotá, de los cuales una fue aprobada en los primeros 9 meses de su mandato. El alcalde también señaló que esta extracción representa menos del 1% del consumo total de la ciudad y aclaró que el agua extraída no es apta para el consumo humano, lo que obliga a los privados a asumir los costos de tratamiento y de potabilización. Galán indicó que las concesiones tienen un límite de extracción de 15.000 metros cúbicos, de los cuales las empresas suelen extraer 6.000 metros cúbicos, pagando alrededor de 70 pesos por metro cúbico, aunque este valor corresponde al acceso a agua no potable, el alcalde lo considera algo bajo. Desde el distrito, pensamos que el costo de estas concesiones es demasiado reducido. Por ello, hemos solicitado al Ministerio de Ambiente que revise estos montos, añadió refiriéndose al decreto 1155-2017 que regula estas tarifas. En relación con el agua que podría ser utilizada para el consumo humano, el alcalde enfatizó la necesidad de un análisis cuidadoso sobre su viabilidad, dado que no resolvería por sí sola la problemática de abastecimiento. La discusión es intensa debido a la falta de estudios sobre la disponibilidad real de los acuíferos, cuya formación geológica se remota a millones de años para llevar a cabo estos análisis que requieren importantes recursos humanos y económicos que permitan determinar la cantidad de agua disponible y cómo podría ser extraída. Por otra parte, se consultó por el estado del río Bogotá, que a pesar de ser una fuente amplia de agua, es un río que está contaminado y no es apto para el consumo humano. Para tal efecto, quisimos comprobar qué dice la CARP, quien investigó sobre el actual estado del río, donde se encontró un informe técnico que da el diagnóstico general muy desalentador sobre esta problemática medioambiental. ¿Cuáles son los principales problemas del río Bogotá? La tala de árboles, la captación ilegal de agua, el depósito de residuos domésticos e industriales que llegan al río Bogotá, la disposición de basuras, los residuos industriales como metales pesados y la falta de interés por manejar eficientemente y responsablemente las aguas del río lo convierten en una refuente de suciedad y contaminación a nivel mundial. ¿Qué genera la contaminación del río? Los vertimientos industriales de las curtiembres de Villapinzón, Cundinamarca, ubicadas a 5 kilómetros del nacimiento. La falta de optimización de algunas plantas de tratamiento en los municipios de la cuenca, las industrias, la minería extractiva y los escombros, los tres vertimientos de Bogotá que afectan al río dejándolo anóxico y sin vida son Salitre, Fucha y Tunjuelo. ¿Quiénes tenemos la responsabilidad? Todos los usuarios del río y los que habitamos en la cuenca. De esta importante afluente, los municipios y todas las 47 instituciones que fueron responsabilizadas de la recuperación del río Bogotá a través de la sentencia 479 de 2004 del Tribunal Administrativo de Bogotá. ¿Cuánta población usa el agua? A solo unos kilómetros de su nacimiento, el río abastece 26 acueductos comunitarios, 25 de los cuales no necesitan proceso alguno de purificación porque la calidad es óptima. La extensión total del río Bogotá abarca 46 municipios y el distrito capital, lo que representa una población de más de 12 millones de habitantes. Al consultar los pronunciamientos de las autoridades ambientales y políticas, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta de red social X, señaló que la problemática ambiental se trata de la primera fase de la crisis climática bordeando puntos de no retorno. Afirmó que Bogotá es la ciudad más grande del mundo que se queda sin agua. La ciudad amerita un proceso de emergencia, dado que las actuales lluvias no devolverán el embalse Chingaza a niveles normales antes de la nueva temporada de sequía en enero. Propuso medidas a largo plazo que se pueden empezar a implementar: revitalizar la selva amazónica hasta el borde occidental, desestimular la expansión urbanística, mejorar el río Bogotá en el corto plazo, mejorar la situación de desastre, juntar presupuestos nacionales, distritales y municipales con las comunidades y asociarse de edificios e iniciar contratación de sistemas permanentes de recolección de aguas lluvias para uso en la limpieza del hogar y otros menesteres que no necesitan agua potable. Lo que podemos observar es que en definitiva el cambio climático y la mala actuación del ser humano en cuanto a la gestión del medio ambiente, la protección de la naturaleza y la preservación de las fuentes hídricas está pasando por una grave crisis que podría no tener retorno. La tala de árboles, la explotación y expansión de las zonas urbanas, la construcción de edificaciones en lugares de reserva natural, la falta de planta de procesamientos de agua, los incendios forestales, la contaminación por el uso de combustibles fósiles y de carbón han generado lo que hoy estamos viviendo. Desde nuestro programa radial queremos despertar conciencia colectiva sobre la importancia de preservar el medio ambiente y hacer un llamado a las autoridades políticas y medioambientales para que se ponga máxima atención a esta problemática y se abra discusión nacional con el ánimo de priorizar presupuestos públicos para la ejecución de programas y planes que permitan integrar el medio ambiente, la protección de las fuentes hídricas, la fauna y la flora.
Bien, y muchas gracias por este reportaje a Cristian. Y a propósito, estos días hemos tenido que enfrentar situaciones complejas con el tema de los humedales, cómo hemos venido alterando nuestra ciudad y hemos favorecido las construcciones urbanas a cambio de la protección de estos ecosistemas estratégicos. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí, a Caminando por Nuestra Tierra.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra, te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Estamos encaminando por nuestra tierra haciendo un recorrido, conociendo algunas de las problemáticas que enfrentan nuestros países, y pasamos ahora a Francia, a la ciudad de París, donde se encuentra nuestro estudiante del programa de comunicación social, William. Adelante y bienvenido.
Me encuentro en la ciudad de París en este momento, al sur, cerca a la comuna de Malakoff. El problema hoy día que presentamos es un pequeño lunar de la ciudad de París, que tiene mucha fama de ser una ciudad turística encantadora, pero a pesar de ello siempre hay problemitas. Este problemita que quiero tratar hoy viene desde hace unos 3 años, cuando se decidió demoler una torre que se encargaba de los datos de Francia. La torre se llama INSEE, que corresponde en Colombia a lo que es el DANE. Una gran torre de 32.000 metros cuadrados fue construida en 1974 por los arquitectos Denis Honegger y Sergio Lana, y muy conocidos porque hicieron otras torres en Francia, en París, como la Torre de Gallieni. Un estilo muy bonito, muy captador de luz, muy estilizado, y tenían en cuenta muchos aspectos que de la arquitectura de esa época, de los años 70. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que iban a usar el material llamado amiante, o en Colombia asbesto. Este material resultó con el tiempo ser cancerígeno y, por supuesto, afectar a la vida humana y al medio ambiente. Entonces, como han decidido, el Estado francés decidió demoler esta torre, pues encontró un conflicto con la comunidad. La comunidad no quería que la destruyeran, no quería que quitaran el amiante sin destruir la torre completamente. Sin embargo, por intereses políticos, intereses económicos, decidieron finalmente demoler el completo, todo. Frente a la torre existe la Facultad de Derecho de la Universidad de París. Los estudiantes presentaron un proyecto que costaba más o menos 155 millones de euros y consistía en convertir la torre en residencias universitarias, adecuarla, crear pequeños cuartos, estudios, incrementar sus baños, toilet y dejar que muchísimos estudiantes aprovecharan de este gran y bonito espacio. Sin embargo, el gobierno francés decidió demoler y la demolición valía 178 millones. Valía más que readaptar la torre para residencias estudiantiles. Bueno, entonces ese es en poco resumen el conflicto. Esto todavía está, en este momento la torre ya está completamente demolida, ya la tumbaron toda, causando todos los daños que conllevó a que el medio ambiente se deteriorara, teniendo a toda la vecindad de la torre pues, con los ruidos de una demolición complicada además y muy, muy, muy dañina. Entonces, en este momento, pues, se está esperando a ver qué van a hacer en su lugar. Hay proyectos de vuelven a hacer otra torre parecida, igual, con un costo más o menos lo mismo. Entonces, esto es un gran deterioro ecológico y, por supuesto, una afectación económica enorme para el pueblo francés, para la gente del sur de París y la gente de la comunidad de Malakoff, aquí en esta zona. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias a William Olvey por este recorrido y en efecto enciende las alarmas a una situación que lamentablemente también está marcando la historia de una hermosa región que, a propósito, Francia posee enormes maravillas naturales que van desde montañas imponentes hasta costas serenas y paisajes campestres llenos de encanto. Algunos de ellos, y hemos escuchado hablar, por ejemplo, de Monte Blanc, que es el pico más alto de Europa Occidental, que se alza a 4.810 metros. Es un paraíso para los amantes del senderismo, el esquí y la escalada. También encontramos el Parque Nacional de los Pirineos. Es un destino impresionante para los amantes de la naturaleza y la fauna, con montañas cubiertas de nieves, cuenta con lagos de alta montaña y bosques de pino. Otro es el Parque Nacional de la Banois, un paraíso para los excursionistas y montañistas. Este parque en los Alpes franceses ofrece una mezcla de impresionantes glaciares, valles alpinos y paisajes de praderas. Asimismo, encontramos el Parque Natural Mencatur en los Alpes del Sur. Este parque es famoso por sus paisajes salvajes y su biodiversidad, con praderas alpinas, bosques densos y una rica fauna como los ciervos, caballos salvajes y marmotas. Bueno, con este simple recorrido, porque hay que conocer Francia, nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Ahora invitamos a Caterina Espejo, quien se encuentra en Alemania. Bienvenida.
Los retos de Alemania en temas de medio ambiente. Alemania, potencia mundial, se encuentra ubicada en el centro de Europa y está conformada por 16 estados federados. Actualmente cuenta con un considerable número de habitantes, exactamente 83.445.000. Los principales recursos naturales con los que cuenta son el carbón bituminoso, lignito y la sal. También se destaca por su diversidad de flora, en especial por la gran variedad de bosques que están presentes en un 30%, conformados por pinos, coníferas, nogal, robles, entre otros. En cuanto a la fauna, existen algunas especies como los jabalíes, 250 clases de aves, dos especies de murciélagos, tortugas y ciervos. Este país germano se ha caracterizado por estar comprometido con la preservación y el cuidado del medio ambiente. Los gobernantes no solo tratan de actuar de manera consciente para el cuidado del planeta Tierra, sino también intentan educar a los ciudadanos para trabajar de manera conjunta. Sin embargo, y pese al compromiso de algunos habitantes como del Estado, aún siguen existiendo problemas que afectan de alguna manera los recursos naturales, la calidad del aire, entre otros. Vamos a abordar algunos de ellos. Primero está la superación de límites ecológicos de consumo. Para el 2024, según el informe del medio DW, este país europeo superó sus límites ecológicos de consumo sostenible a principios de mayo, así lo destacó la ONG medioambiental Global Footprint Network, hecho que hace replantearse la forma en que los alemanes se están comportando en el manejo de los recursos naturales con los que cuentan. Y por esta razón, se quiere concientizar a la gente frente al consumo de carnes, pues es este uno de los productos que requiere mucho más recursos de la tierra para poder producirse, haciendo que la tala de árboles aumente y se destruyan así miles de hectáreas de bosque para producir los alimentos de los animales. Recordemos que en este país son los bosques una parte importante de su flora. La responsable del medio ambiente de la ONG German Watch, Aslin Leand, resalta lo indispensable que es el tener un buen comportamiento sostenible para así poder enfrentar la crisis, y crea así una iniciativa llamada el Día Alemán de la Deuda Ecológica, oportunidad para el cambio. Por otra parte, esta ONG pide al gobierno establecer la Ley de Protección de Recursos, Territorio, Suelos y Bosques. Como segunda problemática tenemos la protección climática. La calefacción y el tráfico son unos de los principales factores por los cuales no hay disminución de las emisiones CO2 o dióxido de carbono, a pesar de que en 2022 el invierno no fue muy frío y que los habitantes estaban en modo ahorrativo de gas por la crisis de ese año, el consumo fue más del 5% del límite legal. Asimismo, se creía que debido al alto costo del combustible en consecuencia a la guerra de Ucrania, su uso sería menor, pero lo que sucedió es que este incrementó de manera considerable. El cambio climático se hace cada vez más evidente. Solo basta con hablar con sus habitantes y comprender que el calor nunca estuvo tan fuerte en verano y las lluvias muy fuertes en algunas regiones. Esto nos lleva a hablar de la tercera problemática, la escasez del agua. En la parte norte de Alemania es el lugar en donde más escasea el agua. Las razones por las cuales no se cuenta con este recurso natural son debido a las pocas lluvias en los últimos tiempos, las impermeabilizaciones del suelo y los contaminantes acuíferos. La agricultura industrial ha contaminado el agua por el uso de pesticidas, los nitratos de estiércol, entre otros. En especial, el alcalde de Berheim explica que en verano la situación se agudiza más, pues no hay suficiente agua tanto para los habitantes como para los agricultores del municipio, destaca el medio Deutsche Welle. También en otras regiones como Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia se encuentra que es la industria de la agricultura que ha deteriorado los niveles en la parte superior, lo que hace que deban hacer más huecos en el suelo o perforaciones cada vez más profundas, pero llegará el día en que estos ya no sirvan para nada. Algo que prende las alarmas tanto en el gobierno como para los ciudadanos, y así cuiden este recurso tan vital como lo es el agua. Como número 4 en las problemáticas tenemos las inundaciones. La región más afectada para este verano del 2024 debido a las inundaciones es la parte del sur de Alemania, más exactamente los estados de Baden-Württemberg y Baviera. Las fuertes lluvias dejan personas heridas, algunos desaparecidos y personas fallecidas. El desbordamiento de los ríos es el principal causante de que este tipo de tragedias ocurran. Estas son algunas de las problemáticas ambientales de un país desarrollado como lo es Alemania, que por supuesto nos llevan a reflexionar que no solo se deben realizar ajustes a nivel gubernamental o implementar leyes que permitan preservar y respetar los recursos naturales, sino también, como lo decía la responsable de la ONG, la importancia que tienen los ciudadanos para comprometerse y llevar un estilo de vida que les permita disfrutar no solo hoy, sino también en un futuro de todo lo que nos brinda la tierra.
gracias a este equipo de estudiantes del programa de comunicación social que nos regalaron estos reportajes para ponernos en contexto frente a temas que aún nos deben preocupar. Está en nuestras manos el futuro de nuestros países, de nuestras regiones. Y bueno, aquí estamos para mirar cuál es la ruta que debemos emprender para dar solución inmediata y mitigar todos estos daños de los que nosotros hemos sido culpables. Hasta aquí, caminando por nuestra tierra, nos escuchamos en una nueva misión. Los dejo con este tema musical que nos hace Roberto Carlos, El Progreso.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.